En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? Es el momento, como cada viernes, aquí en COPE, del Espejo de la Iglesia, en su edición local, para contaros y acercaros todas las noticias de nuestra diócesis, de nuestra iglesia, hasta las 2 de la tarde. Como siempre, con el buen hacer de los miembros de la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia, Natalia Aguado y Chomín Pérez, a los que ya saludo. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Chomín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz año.
Y feliz año nuevo.
Qué ganas, claro, teníamos de empezar ya a hacer el Espejo de la Iglesia.
Es el primer programa del año. La semana pasada fue Reyes, día 6, nuevo programación local, nuevo Espejo de la Iglesia local, así que es nuestro primer espejo del 2017.
¿Y cómo está el estudio
muchos,
hoy,
De los muchos que van a ser.
Esperemos que sí, de los muchos.
Y claro, para celebrarlo, para el estreno de 2017, qué mejor que llenar el estudio de invitados.
Pasamos de estar solos a estar acompañadísimos.
Pero muy bien acompañados.
Sí, nos señor. Gusta mucho estar así, con gente en el estudio, poder tocar a nuestros invitados, preguntarles cara a cara, mirándoles a los ojos.
Pues sí, la verdad es que es, la radio es mejor así, con la gente, con los invitados aquí en el estudio. Ahora lo que hacemos, como siempre, antes de presentaros quienes nos acompañan, es mirar por nuestro espejo retrovisor para ver lo que ha ocurrido. Que va a ser en formato breve porque anda que no han pasado cosas durante estos días de Navidad aquí en nuestra diócesis y en nuestra iglesia, Chomín.
Pues han pasado un tropel de cosas. Llegó la luz de Belén a la iglesia de San Agustín de mano de los Scouts, celebramos el nacimiento de Jesús el día de Navidad, la fiesta del bautizo del niño, la fiesta de San Manuel González, por primera vez como San Manuel González, el día 4 en la catedral y en la casa de las hermanas nazarenas. El día 7 despedimos a don Antonio Gómez Cantero en la catedral, que ya está en Teruel, y el sábado que viene la ceremonia de ordenación y toma de posesión como obispo de Teruel y Albarracín. Pasado un tropel de cosas que muchas de ellas las contamos en la iglesia en Palencia, que ya el lunes está en el domicilio de los suscriptores y en las parroquias.
O sea, el lunes ya lo podemos
tener en las
manos. Tocar, leer. Muy bien, pues esto es lo que ha ocurrido. Recordamos ahora cómo podéis ponernos en contacto con nosotros, con este programa.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A ver, Natalia, te dejo que hagas los honores y nos presentes a nuestra querida audiencia, quien nos acompaña hoy en el estudio de COPE.
Pues como lo decíamos antes, estamos muy contentos de que estén con nosotros aquí en el estudio. Este domingo celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, cuyo lema es Menores Inmigrantes, Vulnerables y Sin Voz, Reto y Esperanza. Queremos acercarnos a esta realidad y cómo desde nuestra opción de fe podemos acompañar a estas personas. Y quién mejor que el párroco de Villamuriel, que trabajan con población inmigrante, que tienen una asociación. ¿Cómo es? ¿Asimbi? Asimbi es el nombre de la asociación.
Asimbi.
Pues Ángel Aguado está con nosotros y luego nos contará un poco desde eso, desde la parroquia de Villamuriel y desde esta asociación, cómo acompañan a las familias y a las personas que han tenido que abandonar su país. Y en la historia de la semana, pues también hablamos con un compañero, amigo, gran profesional y que es colaborador de aquí, del Espejo de la Iglesia. Es Antonio Rubio, no necesita presentación, pero en esta ocasión no nos va a contar el al santo que se venera,
que también
en su sección, pero aquí en el estudio está por otra cuestión. ¿Y por qué está? Pues porque ha editado, ha publicado un libro. Es algo muy novedoso. El título es una pasada. La belleza escondida.
Vamos a hablar mucho de sagrarios,
Efectivamente.
Aquí con Antonio Rubio.
La belleza escondida, su libro, nos acerca a la decoración y a la ornamentación que albergan los sagrarios de muchos de los templos de nuestra diócesis. Algunos se ha quedado ahí traspapelado.
Para una segunda edición. Hola, Antonio, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Antonio Rubio, precisamente le escuchamos a continuación, su devoción por el arte.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Después del paréntesis navideño, que deseo haya sido feliz para todos, vuelve esta colaboración semanal dedicada a nombres raros de santos o poco habituales en la actualidad. Y hoy les presento el de Tirso, procedente del griego y que puede traducirse como el contemplador. Estamos hablando de un santo cristiano que murió martirizado en el año 251 durante las persecuciones de Decio. Según la tradición, soportó muchas torturas y finalmente fue sentenciado a ser cortado en dos. Sin embargo, la sierra no podía cortar su piel y terminó haciéndose tan pesada que los verdugos no podían levantarla, por lo que finalmente fue decapitado. Junto con Tirso fueron martirizados Leucius, que afeó la conducta del gobernador romano Cumbricius y murió ahorcado, y Callicinus, un sacerdote pagano que al ver la fortaleza de Tirso durante su martirio se convirtió al cristianismo y fue condenado a la decapitación. Durante la Edad Media su culto se hizo muy popular en España, sobre todo en el antiguo Reino de León, donde es patrón de numerosas localidades, entre ellas las de Villafranca del Bierzo, y en Sagún tiene dedicada una hermosa iglesia. En Asturias se pueden encontrar varios pueblos que llevan su nombre, como San Tirso de Abres y San Tirso Margolles. También es popular en la provincia de Zamora. Así, en el pueblo de La Milla de Tera se celebra el Día de San Tirso y en la pequeña localidad de Arquilinos, que tiene a San Tirso como patrono, se cantan cada año unas glorias narrando las circunstancias de su martirio. En la diócesis de Palencia hemos hallado una imagen de San Tirso en la parroquia de San Vicente en Vega de Bur, pequeña población del municipio de Olmos de Ojeda, aunque en la escultura no tiene aspecto de niño precisamente. Aparece cubierto con túnica y capa y tiene en su mano derecha un libro, mientras le falta la izquierda, en la que debería sostener la palma del martirio. Hasta el próximo viernes.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, resulta, Natalia Chomín, que habéis invitado a los estudios de COPE al párroco del pueblo de Alberto, de nuestro técnico, de Villaburí de Cerrazo.
Pues sí, porque desde la parroquia promovieron un poco la creación de esta asociación que comentábamos antes, que trabaja con inmigrantes, ASIMBI, y queremos que Ángel nos cuente, pues eso, cómo afrontan esta realidad, cómo es la convivencia entre los vecinos. Ángel, todo tuyo. Cuéntanos cómo nace ASIMBI.
Bueno, primero agradeceros la presencia, que hacía mucho que no venía, y así que es una alegría poder estar.
Y nosotros estamos encantados y felices.
De acuerdo. El mundo de los inmigrantes en España creció de una manera como muy muy, muy expresiva en el año 2005. En 2005 teníamos en Villamurí casi 500 inmigrantes, ¿no? Controlados, desde el ayuntamiento, desde el censo, ¿no? Nosotros en 2002 salía yo de la misa de una y apareció ahí un colombiano. Y usted es el padre, pues los colombianos son los padres, ¿no? Pues sí, soy el padre. Podríamos hablar con usted y tal. Y ese fue el inicio de ASIMBI, que es un espacio donde se podían encontrar todos los emigrantes que quisieran, del color que fueran, de la cultura y religión que quisieran. Que eso desde el principio tiene que quedar claro, porque una pasada con emigrantes tiene que respetar a todos. Esa es la razón por la que se llama ASIMBI y no Cáritas. Porque en Cáritas los que no eran católicos o cristianos no iban, ¿no? Y los musulmanes, que había mucho, que eran los más torpes en encontrar trabajo, o los que más sacrificados estaban, y los negritos, entonces no les daba trabajo a nadie. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una asociación intercultural que ha nacido en la parroquia, pero que quepan todos, con respeto y con tolerancia, ¿no? Entonces te replantea muchas cosas, esto de eso, ¿no? Más cosas vamos a ir preguntando, pero el inicio fue ese. Y el inicio fue, pues, acogerles y tener siempre un grupo de voluntarios dispuestos a acogerlos para ayudarles en la primera etapa. Las primeras etapas eran duras, en aquellos años.
¿Por qué llegan un porcentaje tan alto de inmigrantes a Villamuriel? Bueno, ¿por el tema de Renault?
Por el efecto de llamada del trabajo.
Del trabajo de...
Que es otro tema que es contradictorio. En este momento, hoy mismo, en Villamuriel hay 450 parados. Pero es que eso no sale, no lo dice nadie más que Cáritas, ¿no? 450 parados, aunque FASA está dando trabajos, los da fuera, y hay 450 parados. Pero entre ellos hay un mundo de inmigrantes, ¿eh? Los emigrantes hicieron actividades muy bonitas de acogida, de llevarles a su delegación, de legalizarles, de no sé qué, no sé cuál, de acompañar a los que no se han legalizado nunca, ¿no? Toda esa tarea es mucha. Me acuerdo de anécdotas, por ejemplo, una. El primer invierno que pasaron era un frío atroz y no tenía ni mantas. Yo en la misa de los padres y los niños a la hora digo, bueno, este problema hay, quiere compartir a alguien. Al día siguiente aparecieron 30 mantas ahí.
Es lo que una de las preguntas de un poco el pueblo, cómo se vuelca, la convivencia, cómo es.
Los emigrantes siempre son vistos pues como uno que viene a quitar trabajo. Es inevitable. Entonces nosotros hicimos muchos trabajos de sensibilización en el instituto, en las escuelas y con el pueblo. La asociación era de españoles y inmigrantes, y siempre ellos eran protagonistas primeros en el espacio, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos era una gala de cara al pueblo, donde aportaban sus culturas, ellos también, ¿no? Bailando, danzando, y fue una cosa muy interesante, porque eso llenaba la sala de la cultura, y entonces les abría a la gente y les veían por la calle y les reconocían, y ellos se sentían reconocidos, ¿no? Aún así, el problema de que me quitan el trabajo es inevitable, y más después. Se ha recrudecido, ¿no? Pero bueno, después se ha tenido que marchar la mitad. En este momento estamos en 250 migrantes.
El Papa Francisco en el mensaje de este año presta especial atención a los niños. Menores y sobre todo a los no acompañados, que esperemos que no haya ninguno en Palencia. Los menores, hijos de familias inmigrantes que hay en Villamuriel, ¿podríamos decir que son de Villamuriel?
Bueno, han nacido, algunos han nacido aquí y otros son hijos que han traído a ellas posteriormente. Por ejemplo, las latinas suelen tener hijos allá y los traen para acá luego, ¿no? Es verdad, lo que yo he leído ayer y antes de ayer de la campaña de mañana de los inmigrantes es los niños son los más vulnerables, ¿no? Los hijos de inmigrantes es que hay diversos. Hay algunos que han trabajado, se han situado, están de alguna manera integrados, ¿no? Y hay otros que no han encontrado todavía trabajo, entonces viven de lo que pueden. Políticas sociales, que funcionan bastante bien, y lo que no son políticas sociales, pues estamos nosotros al quite. Yo personalmente creo que la Iglesia tiene una gran misión que hacer ahí.
Efectivamente, queríamos incidir un poco desde nuestra opción creyente como Iglesia, ¿cómo podemos hacer ese acompañamiento, esa acogida?
Pues primero quitar del coco el chic. Son seres humanos con dignidad, como dice el Papa, ¿no? Entonces hay que quitar la cabeza del chic. Segundo, que no son enemigos que vienen a quitar trabajo. Vienen a buscar dignidad y vida, ¿no? Vienen a buscar dignidad y vida. Tercero, estar con ellos como un vecino más, hacer vecindad con ellos y pueblo, ¿no? Y ya no te digo si son cristianos, pues si van a la Iglesia, enriquecen la Iglesia. Allí hemos tenido reacciones de todo tipo, gente que los ha cogido bien y gente que decía, se llena la Iglesia de negros, como diciendo, la Iglesia es mía, no es nada, ¿no? Interesante la experiencia, ¿no? Son una propuesta.
Y ahora seguís realizando esa labor como Asimbi, sí. y organizando esas galas, porque hablabas un poco como en pasado. Sí,
tenemos emigrantes que se han convertido en animadores, ahora, pero tenemos emigrantes que siguen ahí. Yo podía contar aquí historias de muchas horas, ¿eh? Pero trágicas, de africanos, por ejemplo, que siguen vendiendo en el mercado, los negritos aquí en Palencia, ¿no? Sin haber sido posible encontrar un trabajo digno, ¿no? En 18 años, con la mujer allá y dos hijos, ¿no? Pero vamos, trabajamos ahora con parados, juntos. Parados de larga duración, que hay muchos, ¿no? Pero hay el espacio que abrimos sigue abierto a todo este tipo de gente.
Pues sin duda es un espacio que aplaudimos, para felicitaros, desde luego. Ángel, muchas gracias. Te quedas hasta las 2 con nosotros, ¿no?
Sí, para ir a mi amigo Antonio.
A escuchar a tu amigo Antonio, sí, Antonio Rubio. Sí, sí. Antes vamos a escuchar a Chomín, porque además creo que Papa Francisco acaba de publicar un Twitter muy, muy reciente, de hace nada, ¿eh? Lo repasamos. ¿Empieza por ahí, por esa última hora o no? O, bueno,
no, lo dejamos para el final.
Para el final.
Pues vamos a empezar desde el 4 de enero, como llevamos mucho tiempo sin hacer el espejo. El 4 de enero nos dice el Papa, ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de no violencia.
Del 5, que la caridad y la no violencia guíen el modo en que nos tratamos los unos a los otros.
Del día 6, como los magos, también nosotros caminamos atentos, incansables y valerosos para encontrar a Dios que ha nacido por nosotros.
Del 7, recordamos a los hermanos y hermanas de Oriente Cristiano, católicos y ortodoxos que hoy celebran la Santa Navidad. María.
Del día 8, que la Virgen María nos ayude a seguir a Jesús por la vía de la fe y la caridad, la vía trazada por nuestro bautismo.
Del 9 de enero, retomando el mensaje de la paz. No puede haber verdadera paz si cada uno reivindica siempre y solo su propio derecho, sin preocuparse del bien de los demás.
Del día 10, espero que durante este año crezcan en nuestros países y en sus pueblos las oportunidades para trabajar juntos y construir una paz verdadera.
Todos podemos contribuir a dar una vida a una cultura de la misericordia, en la que nadie mire al otro con indiferencia. Y desde ayer hasta hoy el Papa se ha puesto ya en marcha con la campaña de migrantes.
Y del día 12, los migrantes menores de edad, especialmente los que están solos, se encuentran desprotegidos. Ayudémosles, hagámonos cargo de ellos.
Y de hoy, también con el tema de los niños inmigrantes y solos. Los niños obligados a huir de los conflictos son los más indefensos, sobre todo si están solos. Recemos por ellos y ayudémosles.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Bueno, la historia de la semana es la historia del arte, del arte sacro también de la provincia de Palencia, recogido en un libro que se presentaba pues a finales del pasado año, en plena
fiesta de Navidad,
fue el 23 de diciembre, obra de Antonio Rubio, que me vais a permitir que diga, bueno, pues que es maestro de periodistas, que es una referencia para el periodismo de Palencia, y yo, como ya peino alguna cana, pocas, pero alguna peino, llegué a coincidir con él en el ejercicio de la profesión aquí en Palencia cuando volvió de Málaga, y fue, pues era un placer compartir con él las ruedas de prensa y escucharle en Radio Nacional de España. Así que, bueno, pues mis respetos, don Antonio.
Muchas gracias, don Antonio.
Queremos hablar de arte, de muchos viajes por los pueblos de la provincia, de fotografías y de cómo se puede plasmar la belleza escondida en un libro.
Bueno, La belleza escondida es este libro. Los que nos estáis viendo a través de Facebook y los que nos veréis luego cuando hagáis reproducciones del programa, pues aquí lo tenéis. La belleza escondida pesa, pero pesa físicamente y por el peso también de la historia y de todo lo que hay aquí.
Antonio Rubio, ¿cómo surge la idea de escribir La belleza escondida?
Lo conté el día de la presentación, el 23 de diciembre, en el Palacio Episcopal. Fue un fogonazo, un enamoramiento. Fuimos el delegado de Patrimonio, José Luis, y yo a Ventosa de Pisuerga a ver otra cosa, otro retablo que se iba a restaurar. Y por esas casualidades, que no me acierto a explicar la razón, el párroco, don Fernando, nos abrió el sagrario del retablo mayor y se abre ante mí tal belleza que me quedó deslumbrado. Digo, hombre, esto es La belleza escondida. Es decir, el título surgió en el mismo momento. Y la idea, José Luis, tenemos que escribir un libro sobre la decoración interior de los sagrarios. Así de simple fue el nacimiento de la idea. Luego la elaboración ha sido bastante más compleja, muy difícil, sobre todo el tema de la fotografía, que luego podemos hablar con más detenimiento. Pero fue madurando y en realidad me puse a trabajar en el asunto en el verano de 2015, porque mi intención y deseo hubiera sido que don José Luis Calvo, delegado de Patrimonio, hubiera participado en la elaboración del libro, y así se lo dije. Y me dijo que sí, que estaba dispuesto, pero sus muchas ocupaciones, tenía las clases, tenía la delegación, tenía la capellanía de las Nazarenas, en fin, lo iba dejando pasar y yo veía que el tiempo iba echándose encima, que además, digo, esto se ha difundido ya y posiblemente alguien nos adelante la idea, nos la pise, y un día le dije, José Luis, voy a empezar. Le pareció bien y ahí está.
A mí tampoco se me va a olvidar nunca el día que nos lo contaste en la máquina del café, que yo creo que recuerdo que Natalia y yo se nos cruzó una sonrisa en la cara, decimos, pero qué idea tan buenísima, y nos sorprendíamos que no se les hubiera ocurrido a nadie, porque que sepamos... En Castilla y León de esto no hay nada, y es, posiblemente en España tampoco.
Es en Castilla y León, desde luego, es totalmente pionero.
Abriendo camino.
Y creo que en España también. De hecho, la Fundación Edades del Hombre, que cuando recibió el original le entusiasmó y de ahí que lo haya editado, luego ha confirmado a los señores obispos en una reunión que tuvieron del Patronato de Edades del Hombre que cualquier diócesis de Castilla y León que esté dispuesta a seguir el camino abierto por Antonio Rubio se compromete a la Fundación a editar el libro. Es decir, si Dios quiere y están dispuestas las diócesis, pues tendremos una por cada una de Castilla y León.
Como mínimo 11.
Como mínimo
11. Qué gusto. Tiene que ser difícil fotografiar un sagrario, ¿eh?
Muy difícil, muy difícil. Pensad en que es un espacio tan reducido como un mueble bar. Porque, bueno, hay luego sagrarios, hablamos del de Santoyo, 2 metros y pico de sagrario. Pero lo que es el receptáculo donde se guarda el copón y tal, es poco más que un mueble bar.
Hay un flash, lo quema todo.
Flash imposible. Por supuesto, no tienen iluminación. Si tú te sitúas delante, tu sombra se proyecta sobre el fondo. Se proyecta la sombra del trípode. metes artilugios y empiezan a salir, el enemigo principal para esto son los brillos. Yo me he devanado los sesos, he hecho unas luces especiales, he puesto unos filtros especiales, pero los brillos son absolutamente terroríficos. Y luego el espacio, porque claro, no hay una cámara que pueda fotografiar con todo el espacio de un lateral a otro. Entonces he tenido a veces que recomponer, hacerla en varias fases y luego unirlas con lo complejo que es. Afortunadamente hay herramientas, Adobe Photoshop, que es una herramienta valiosísima, me ha permitido sacar un trabajo de mayor dignidad del que en principio pensé que podía conseguir. Con otras cámaras se podría haber hecho, desde luego. Yo sé que hay posibilidad de controlar la cámara desde fuera con un ordenador, enfocar y tal, pero eso supone medios que, de los que yo carezco.
En la presentación nos contabas que había sido una experiencia hasta espiritual el estar encerrado en la iglesia 2 horas tú solo con el sagrario. ¿Esta puede ser una de las cosas que más te ha llamado la atención de toda esta historia?
Te diré, en este mundo en el que vivimos, y más en la profesión nuestra, hay demasiado ruido, demasiado mal gusto y muy poca paz. Entonces entrar en una iglesia, estar tú solo durante 2 o más horas allí, tener el privilegio de poder abrir el sagrario, retirar el copón con todo el respeto, llevarlo a la sacristía mientras trabajas y tal, y estar tú solo durante 2 horas, ahí encuentras silencio, encuentras belleza y encuentras paz. Ha sido realmente una experiencia asombrosa, irrepetible.
Pues,
vamos a contar dónde se puede adquirir el libro, sí, pero bueno, claro, los oyentes de COPE estarán diciendo, bueno, ¿y cómo me hago yo con ese libro?
El libro es deslumbrante. Los que nos estén viendo por Facebook, ven a Raúl para arriba, para abajo.
Yo reconozco y admito que, igual es la primera vez que me pasa, yo ya había entrevistado a Antonio, he desconectado un poco de lo que le estabais preguntando, porque me he quedado absorto, he empezado a leer y a mirar alguna fotografía, y él durante 2 o 3 minutos he desconectado de la entrevista, lo admito públicamente.
Tengo una espinita clavada. Porque la corrección del material se hizo muy deprisa. Nos surgían para una fecha de presentación del libro a los señores obispos y entonces no se ha hecho una corrección de impresión en papel, con lo que algunas fotos han quedado un poquito oscuras.
Bueno, es que tú eres excesivamente exigente.
Para la segunda edición, rebajando un 3% de los negros, ganará mucho. Bueno,
pues Ampudia, Añoza, Arroyo, Astudillo.
Se puede adquirir en las Hermanas Nazarenas, la Biblioteca de las Nazarenas. En Palencia lo tiene Librería Iglesias, lo tiene Biblioteca Mentor, que es la Librería María del Salón, y se puede pedir directamente a la Fundación Edades del Hombre, bien a través de su página web o por teléfono.
¿Precio?
25 euros, un regalo.
Nunca mejor empleados, ¿eh? Los que nos veis en Facebook, 25 euros. Es una maravilla.
Unos 640 maravilla. De peso.
No.
370 páginas.
Doy fe y nunca mejor dicho. Antonio Rubio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Esperamos,
ha sido un placer.
Esperamos que cuando saque la segunda edición o a pleno, porque habrá otros tesoros escondidos
esperamos
que te puedan animar.
Esperamos nuevos proyectos de Antonio Rubio, que sabemos que van a ser buenos.
Gracias, Antonio.
Gracias. Un saludo.
Bueno, y lo que esperamos ahora es que nos ilustre Chovín Pérez con esas indagaciones que hace sobre cosas que no sabemos y que luego los viernes nos acostamos sabiéndolas, ¿eh? Adelante.
He estado rebuscando en los libros estos que yo manejo y me he enterado de cómo eran los palentinos en 1860. Y esta es la primera parte. La provincia de Palencia ahora mismo tiene más o menos 168.000 habitantes y en 1860 tenía exactamente 185.955, poco más o menos lo mismo que ahora, 20.000 arriba, 20.000 abajo.
En 150 años hemos perdido
20.000 personas.
Sí,
entre estos se encontraban 3.496 transeúntes y 52 extranjeros. Por su estado civil, 103.972 solteros, 70.532 casados y 11.448 viudos. Bautizos en 1864. Hubo 7.697. 3.911 fueron niños y 3.609 fueron niñas. Todos estos, como se contaban las cosas entonces, habidos dentro del legítimo matrimonio, porque también hubo 97 niños y 80 niñas expósitos. Nacieron sin vida o murieron antes de ser bautizados 35 niños y 8 niñas. Las bodas. En 1864, 1.585 matrimonios. Al loro ahora, qué manera de contar. De los cuales hubo 1.035 matrimonios de solteros. 1.305 matrimonios de solteros con 1.220 viudas. No, 1.220 solteras y 82 viudas. Y 280 viudos se casaron con 189 solteras y 91 viudas. Defunciones. 7.305. Desglosando. Se murieron aquel año 2.841 solteros, 657 casados y 363 viudos. Y pasaron a mejor vida 2.444 solteras, 657 casadas y 395 viudas.
A la vista de lo cual, mejor estar casado para...
Sí, sí. La próxima semana os cuento a qué se dedicaban los palentinos entonces.
Claro, ahí no aparecen los sacerdotes, efectivamente.
No, los sacerdotes...
No la se muere que... nunca.
Digo yo que estarían en solteros.
Y esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Mañana sábado nuestro obispo don Manuel confirmará a los jóvenes de Cervera de Pisuerga. La celebración comenzará a las 8.
El próximo 18 de enero, nueva charla de Pastoral de la Salud, en la que interviene Monseñor Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela y obispo responsable del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. La charla a las 7:30 en la Casa de la Iglesia.
Del 18 al 25 de enero celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una jornada que se presenta bajo el lema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. En nuestra diócesis, el día 23, se celebrará una conferencia que impartirá el profesor Pedro Langa, especialista en relaciones interconfesionales. Será a las 7:30 en la Casa de la Iglesia. Y el día 25 tendrá lugar la clausura del octavario con una oración ecuménica presidida por nuestro obispo en la Iglesia de San Agustín a las 8 de la tarde.
Y el próximo 21 de enero nos vamos a Teruel. Don Antonio Gómez Cantero es ordenado y toma posesión de la diócesis de Teruel y el Barracín. Desde la diócesis saldrán varios autobuses y para aquellos que no puedan desplazarse a partir de las 12 de la mañana en 13 TV.
Y la semana que viene dos santos importantes, ¿sabes, Natalia? Que te pongo a prueba. Antonio seguro que lo sabe.
San Antón,
¿sí?
Uno.
¿Y?
Y otro.
San Sebastián el 20 de enero, el viernes que viene.
Y San Francisco de Sales el 24, patrón de los periodistas.
Sí, pero eso ya no es la semana que viene.
Pues la siguiente.
Es la siguiente, ¿eh? Es como Antonio sabía lo de San Sebastián. Estamos fuera de tiempo. Gracias a todos. Lazos.
Adiós.
Abrazos.